Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. La última hora, noticias, las voces de los protagonistas y sí, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Por favor, una granizada. No, esa no. A veces una granizada no sienta bien. Ponce Miota dispone de taller reparador de granizo con varilleros propios. Además, taller de plancha y pintura, mecánica de todas las marcas. Ponce Miota, en la avenida Tres Cruces 56 en Valencia y en la carretera Picaña 50, en Torrent. Ponce Miota.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Y por la noticia que ayer, a las 7 de la tarde, desvelábamos en la cadena COPE. Carlos Corberán viajó el domingo a Singapur para reunirse cara a cara con Peter Lim. El máximo accionista del club citó al entrenador básicamente por tres motivos. Uno, conocer a Corberán. Dos, felicitarle en persona por la marcha del equipo desde su llegada. Y principalmente tres, para planificar la temporada deportiva 25-26. Realmente hay tres noticias en una. Corberán en Singapur, reunión solicitada por Peter Lim, no por Kiat Lim, por el máximo accionista, no por el presidente, que también estuvo presente, y ausencia en la expedición destacada del director deportivo, de Miguel Ángel Corona, porque a Corberán lo acompañó única y exclusivamente el director general, Javier Solís. Las tres noticias enseguida las pasamos a desarrollar, te las contó en primicia ayer por la tarde esta santa casa. Al margen de eso, en portada, Iván, hoy en Mestalla, este mediodía, se ha puesto fin ni más ni menos que a una década, que se dice pronto, de Jaume Domènech como valencianista.
Rueda de prensa de despedida de uno de los capitanes del Valencia, que termina contrato el 30 de junio y que ya se despidió de Mestalla en el último partido en el feudo de la Avenida de Suecia ante el Athletic Club de Bilbao. Y como dices, 10 años después de debutar con el primer equipo, deja el club. Son 12 los años en los que ha estado en la entidad valencianista, porque recordemos que antes llegó para el filial. Debutó con el primer equipo el 12 de septiembre de 2015 en el Molinón. Ahí fue titular en ese partido contra el Sporting de Gijón y se cierra su etapa con 122 partidos jugados. Muchos son los encuentros en los que ha estado en el banquillo en todos estos 10 años. Con Javi Gracia fue con quien más partidos jugó, hasta 28 encuentros esa temporada, y la realidad es que este año no había participado. Pero eso sí, siempre se ha hablado de que es uno de los capitanes y de los líderes del vestuario que se marcha de la entidad valencianista. Y precisamente por todo el tiempo en el que ha estado, se le ha preguntado por muchas cosas que se pueden ver y escuchar a través de las redes sociales de Deportes COPE Valencia, pero nos quedamos con una, a la pregunta de por dónde cree que pasa el poder dar la vuelta a la situación del Valencia. ¿Por dónde cree que pasa el volver a ser un equipo que pelee por competiciones europeas o incluso que juegue a la Champions, como Jaume Domènech ha podido vivir en estos 10 años en el Valencia? Esta es la respuesta que da de por dónde cree que pasa o debe pasar el futuro Jaume Domènech para encontrar ese Valencia que todos conocemos.
Creo que darle estabilidad, que la estabilidad social, económica y deportiva la podamos regular y mantener ese bloque, mantenerlo en el tiempo, o sea, que el equipo, la identidad que ha cogido estos 6 meses, seamos capaces de mantenerla en el tiempo. Para mí, eso es lo más importante. Los cambios normalmente sí que son buenos, pero muchos cambios alteran la rutina, el día a día del jugador. Y desde ahí crecer sin ponernos objetivos demasiado altos por una serie de buenos resultados, ser consciente, ¿no?, de dónde venimos y con solvencia y estabilidad a dónde queremos ir. Tenemos que ser realistas con eso y tener paciencia.
Buen mensaje de Jaume Domènech, que ha tenido una despedida por todo lo alto dentro, en las entrañas del viejo Mestalla. Un discurso que hace que apunte a... quién sabe si algún día, cuando cuelgue los guantes, regresar al club de su vida, al Valencia Club de Fútbol. Luego ampliamos. Día de resaca emocional para el levantinismo y merecido, tras celebrar por las calles de la ciudad el ascenso a Primera División. Pedro Zamora, miles de levantinistas recorrieron los lugares más emblemáticos de la ciudad, como contamos, acompañados esa expedición levantinista hasta la fiesta final en la Fuente de las Cuatro Estaciones.
Sí, 5.000 cuenta el Levante en su página web, yo calculo por ahí. Yo desde 2004 no recordaba una fiesta del levantinismo como la de anoche, que además tuvo varios episodios, porque la rúa empezó en el campo de Levante. Allí ya había levantinistas, luego fue pasando por las instituciones valencianas, la Basílica, como no, y al final en la plaza del Ayuntamiento, donde más gente se congregó, como digo, unos 5.000 levantinistas, y luego el fin de fiesta para los seguidores en la Fuente de las Cuatro Estaciones, preparado un escenario, preparado un espectáculo de música y de luces, y como digo, para mí, mi opinión, la mejor celebración, la más numerosa, la más multitudinaria desde el histórico ascenso de Jerez de Manolo Preciado aquel año 2004. Luego los jugadores y el club se fueron a cenar muy cerquita de la Fuente de las Cuatro Estaciones y los seguidores se lo pasaron en grande. Luego repasamos todo lo que ocurrió, pero te puedes imaginar. Iborra, Calero, Carlos Álvarez, Brugué, entre los más aclamados y sobre todo, y como ya pasó en Burgos el pasado domingo, mucha gente joven. Y es que, lógicamente, Levante lleva muchos años rejuveneciendo su masa social y se demostró, claro, es que cuando uno sube y la alegría se desborda, pues se ve mucha gente joven y mucho levantinista. Y eso es lo que ocurrió ayer. Así que están, como dices, con resaca emocional muchísimos levantinistas.
Los vídeos, las imágenes, los mejores momentos los tienes al detalle en nuestra cuenta de X, antiguo Twitter, @depcopevalencia, y en nuestra página web, www.cope.es/valencia. Luego viene Pedro Zamora con información en el Levante del ¿y ahora qué? Después de esta temporada en segunda, ¿qué va a pasar numéricamente hablando en Primera División? Tema precio abonos y, por ejemplo, tema precio que va a pagar la televisión al Levante en Primera División. Luego amplía Pedro Zamora a lo largo de este Deportes Cope Valencia. Baloncesto en portada, falta una jornada para el cierre del campeonato regular en la Liga Endesa y el Valencia Basket tendrá una última bala para acabar segundo en la tabla, pendientes Fermín del debut de Joel Soriano, que no lo hizo en el último compromiso en Tenerife, y con Jean Montero en el quinteto ideal de la competición.
Ahora te hablo del interior dominicano, vamos a hablar de su compatriota. Acaba de ser elegido en el quinteto ideal de la Liga C24-25. Ya sabemos que está con Marceliño Huertas un poco ahí en la lucha por el MVP. El otro día Jean estuvo espectacular en Santiago Martín, hizo 30 de valoración, 24 puntos y dio una exhibición especialmente la primera parte.
No sé si le entendí bien, al acabar el partido en Movistar, decir a Jean Montero que hablaba con Marceliño para intentar coincidir en algún momento de las vacaciones y aprender del base brasileño. Me dio la sensación que iba por ahí, que era una oportunidad de oro que le había dado Marceliño en su día y que él la quería seguir aprovechando.
Tú sabes que eso se estila mucho, el ser mentor de Raúl López, por ejemplo, estuvo con Ricky Rubio, contratado por Ricky Rubio, acompañándole a lo largo del último tramo de su carrera para un poco mejorarle.
Igual lo entendí yo mal, pero me dio la sensación que Jean Montero hablaba
no
en esos términos.
Marceliño es un tío muy guay y me imagino que querrá también pues intentar mejorar a un jugador como yo, Jean Montero.
Y el
caso bueno, es que está con Marcelinho.
Sopló las 42 años. Me parece un escándalo. O sea, Marcelinho Huertas con 42 años dando el nivel que está dando en la Liga Andesa.
Es una barbaridad. Es que además es el auténtico rector del Tenerife, que está segundo a día de hoy, hasta la última jornada. Esperemos que Valencia Basket le pueda quitar esa segunda posición. Lo que te decía, quinteto de la ideal de la Liga ACB: Marcelinho, Jan Montero, Mario Chonia del Real Madrid, Derrick Alston del Manresa y Ante Tomic, otro veterano de estos incombustibles, el pivo de Juventud, ex de Madrid y de Barça. Es el séptimo Taroncha que está con estos honores. Primero fue Romain Sato, ¿te acuerdas de Romain Sato y sí, Justin sí, Dolman? Que fue una doble elección en la 13-14. Pau Ribas un año después. Después fue Justin Hamilton. Y un jugador como Bojan Dulejić, que estuvo en la 16-17 y en la 18-19. Pues bien, esos seis años han tenido que transcurrir hasta que vuelva a haber un Taroncha en el 5 ideal. Y es el dominicano Jan Montero, que ya sabemos que es el gran interrogante, yo creo que el gran dolor de cabeza de la dirección deportiva, de los aficionados, de saber
25-26.
Qué va a ser la temporada que viene, porque va a haber muchos jugadores, muchos clubes importantes de Euroliga que pongan mucho dinero y Valencia Basket va a tener que asumir que o le sube mucho el contrato o recibe el buyout, que es la cláusula de salida, hace caja, pero yo creo que en un club como Valencia Basket es más importante retener a un jugador como Jan Montero, que es de 2003, es que tiene 21 años, es una barbaridad con la proyección que tiene. El otro dominicano no lo está teniendo tan fácil, Joel Soriano. Cope adelantó que Valencia Basket estaba en el mercado. Llegó Joel Soriano, nos extrañó porque venía de las Santeras de Puerto Rico, un jugador dominicano formado en la Universidad de St. John's, y ya el otro día, el viernes, ¿te acuerdas, Hugo, que comentamos que qué poco cariño, flores le había dado Pedro Martínez, que es también un poco su estilo? El caso es que ahora escucharemos lo que dijo el viernes y por qué no jugó el domingo en Tenerife cuando había sido el descarte Stefan Jovic. No lo acabo de ver claro, Pedro Martínez.
Ahí estem amb ell, ja aquesta setmana ha sigut bona per ell perquè ha pogut entrenar més. A veure, jo no tinc grans expectatives amb ell i espero que ens pugui ajudar. Si algú esperava que fos un jugador que viniera a jugar, no sé, 20 minuts i que sentara pues, a jugadors com Costello, com Reuers, que llevan tot l'any amb nosaltres i tal, pues no.
Hemos creído que no era un dia per a ell. Lo teníamos previsto, però en la primera part ha ido todo tan bien, no estábamos tan rodillo, no tan jugando bien, tan que ahí no hemos querido, no, hemos ido a marrateguis ahí, ¿no? Porque bueno, no tocamos nada, que venga, venga, que estamos con muy buen ritmo para no meter ahí. Y luego ya la segunda parte, pues ya creíamos que era un poco tarde. Pero vamos, decisión del entrenador. O sea, el chico excelente y está trabajando muy bien.
Teika, el buen Bendy, te ofrece la información del deporte femenino.
Y más baloncesto en portada en el espacio Teika. El pasado 14 de mayo, os adelantábamos, lo hacía Fermín aquí en COPE, la planificación deportiva de Valencia Basket para la 25-26 en las chicas. Y ayer se confirmó, Fermín, la última renovación que quedaba por hacerse oficial.
Sí, aquel 14 de mayo, ¿te acuerdas que avanzábamos un poco? Que el club era muy optimista y que se iba a trabajar en la renovación de Alina Yagupova, de Raquel Carreras y de Kyle Alexander. Pues el orden ha sido la pívot internacional española, después la ucraniana. Y ayer se anunció que la pívot canadiense, la hermana de Kyle Alexander, que fue exjugador de Valencia Basket, pues continuará siendo. Es la MVP de la Liga Femenina Andesa y se confía mucho en ella. También ahora mismo se acaba de anunciar la salida de Yvonne Turner, era otra de las cosas que también dábamos por hecho en aquel reportaje que se puede leer en nuestra página web.
Y 43, las dos hechas las presentaciones. En 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deporte, deporte, deporte.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Citroën Edauto presenta el revolucionario Citroën C3 Aircross. ¿Lo prefieres híbrido, eléctrico o térmico? Desde solo 119 euros al mes. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en Paterna o en edauto.com.
Fa sis mesos la Riuada va destruir el nostre transport públic, carreteres, centres de salut, col·legis, les residències de majors, el nostre camp. En la Generalitat Valenciana treballem sense descans per a reconstruir lo danyat i recuperar tot lo que pareixia perdut per a tots. La reconstrucció avança. Pla Recuperem València. Generalitat Valenciana. Així, ara.
Hasta el 31 de mayo tu instalación de aire acondicionado al 50% en Pascual Martí Electrodomésticos. Acuda a tu tienda Pascual Martí más cercana para encontrar tu mejor equipo de climatización y consulta condiciones. Date prisa, solo hasta el 31 de mayo te descontamos el 50% en la instalación de tu aire. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios. Used to run down this road with my heart on
fire. Now I'm sitting right here by the side like a bird on the wire. Deporte, deporte, deporte.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Quince para las tres en directo la sintonía de Deportes COPE Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y un día más con el bueno de Javi García a los mandos técnicos. Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE y lo hacemos detallando con tranquilidad la noticia que os adelantábamos ayer en la sintonía de esta Santa Casa y que hoy acapara prácticamente, por no decir todos los titulares, de los portales digitales en la prensa deportiva de la ciudad. Fin de temporada, viaje a Singapur, planificación a finales de mayo de la temporada 25-26. Ya saben aquello de los tiempos del IM, chocando frontalmente una vez más con los tiempos del fútbol. Y una cumbre con un protagonista principal y una ausencia a destacar. Empezamos por el protagonista, Carlos Corberán, que viajó el domingo, acompañado por Javier Solís, director general, hasta Singapur para verse cara a cara con el máximo accionista del club. Una cita convocada por el propio Peter Lim y en la que también ha estado presente en las últimas horas su hijo Kiat, presidente del Valencia y nexo de unión diario desde su nombramiento con la ejecutiva aquí en la capital del Turia. Una reunión para que básicamente Peter Lim conociera al entrenador en persona, le felicitara por salvar la temporada y, por encima de todo, para sentar las bases del proyecto 25-26. Hablamos de presupuesto, jugadores a fichar, precio de salida para los pesos pesados, renovaciones por cerrar y, en definitiva, la lista de deberes por acometer y a los que Peter Lim debe dar su famoso ok. Primera noticia a destacar, Carlos Corberán en Singapur cara a cara con la familia Lim. Segunda noticia, no menos importante. Mientras eso sucedía en el despacho de Peter Lim en Singapur, Miguel Ángel Corona, director deportivo del club, estaba también en su despacho, pero en este caso aquí en Valencia. A Corberán lo acompañó, como venimos contando, Javier Solís, pero no Corona. Algo que, como ya hemos ido advirtiendo en COPE desde hace semanas, manda un mensaje claro a quien lo quiera coger. Y es que el entrenador es quien está al frente de las decisiones deportivas, Villarejo.
Sí, hablas de semanas, y es verdad, porque hace semanas que lo contamos, pero realmente lo que nos advertía es que desde el cierre del mercado invernal, la palabra que nos trasladaban era que Corona había pasado a tener un perfil bajo en el día a día de la Ciudad Deportiva de Paterna. ¿Eso quiere decir que Corona haya abandonado su trabajo como director deportivo? No, en absoluto. Ha seguido haciéndolo, pero con menos protagonismo. ¿Por qué? Porque evidentemente el equipo estaba en otros menesteres, Corberán no quería desviar la atención ni lo más mínimo del césped porque el equipo se estaba jugando mucho con el descenso todavía por ahí pululando y luego con el sueño europeo que estuvo algunas semanas vigente en la cabeza de los aficionados valencianistas, pero con el pitido final en Sevilla, Corberán ya lo advirtió. Yo recuerdo que lo debatíamos un viernes después de una rueda de prensa en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna diciendo, ojito a Corberán, que es muy claro, que va dejando mensajes de que él va a estar en la primera línea, que se va a remangar y que va a coger el toro por los cuernos en el tema de la planificación deportiva. Recuerdo que lo debatíamos porque decíamos, a veces eso, y ahora lo hablaremos, el boomerang se te vuelve en contra, porque Corberán es y seguramente será el único portavoz del club, como lo vienen siendo los últimos entrenadores en las últimas temporadas. Pues bien, dicho y hecho, viaje a Singapur, como contabas, sin Corona. ¿Y a partir de ahora qué? Pues a partir de ahora Corona va a seguir haciendo lo mismo, pero digamos que descendiendo un escalón o un par de escalones en la toma de decisiones. O bien proponer y después ponerse a trabajar, o bien trabajar lo que le propongan. Ese puede ser ahora mismo el perfil o el trabajo de encomendado al director deportivo del Valencia. Evidentemente quedará en él, el propio Corona, si acepta su nuevo rol dentro de la estructura deportiva del Valencia.
Varios asuntos a destacar. El primero, Corberán en Singapur. Se ha puesto mucho énfasis a la presencia de Corberán como algo novedoso en cuanto a que Peter Lim reciba en sus aposentos a un entrenador del Valencia Club de Fútbol. Y anoche, mientras contábamos la noticia y la preparábamos para desarrollarla en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, me iba a la hemeroteca y buscaba los entrenadores que han viajado a Singapur a petición de Peter Lim y los que se quedaron en Valencia. Y la diferencia es asombrosa a favor de los que han ido. Porque en Singapur, cara a cara con Peter Lim, ha estado Nuno, ha estado Ayestarán, ha estado Prandelli, ha estado Marcelino, ha estado Celades y ha estado Gattuso. Y aquí en Valencia se han quedado Javi Gracia, Rubén Baraja y José Bordalás, con el asterisco que me ponía Rafa Villarejo, que la temporada Bordalás, en la que Bordalás iba a ir a Singapur, es en la que todavía está muy presente la pandemia, y recordaréis que contábamos que Peter Lim se había aislado totalmente en su torre de marfil con mucho miedo a contagiarse, porque además creo que en el apartado personal tenía a su madre en su residencia y temía que poder salir o que alguien entrase y que eso supusiera pues que la cosa pasara a mayores. Y Bordalás sí que se reunió con Peter Lim, pero lo hizo a través de videoconferencia. Un FaceTime, un Zoom, no sé cómo lo harían, pero a través de videoconferencia. Bordalás desde Valencia, Peter Lim desde su despacho en Singapur. Así que Nuno, Ayestarán, Prandelli, Marcelino, Celades, Gattuso sí estuvieron en Singapur, no Gracia y Rubén Baraja. Porque, insisto, Bordalás sí que tuvo una reunión telemática y no estuvo presencialmente por el asunto de la pandemia. Y el segundo, desde que contamos y advertimos en COPE la situación que se estaba dando de puertas hacia adentro en la parcela deportiva del club, que concretamente, como dice Villarejo, una vez finalizado el mercado de invierno, con esa expresión perfil bajo para Miguel Ángel Corona, han salido muchos nombres a la palestra en los últimos tiempos de posible interés, negociación abierta, contratación cerrada, falta del OK de Peter Lim, dentro de la órbita Valencia Club de Fútbol para la 25-26. Y aquí también advertíamos, cuidado, porque pueden salir todos los nombres que quieran, porque la dirección deportiva y la secretaría técnica, precisamente desde el mercado de invierno, se le había dado la orden de tener preparado todo, una lista con, a poder ser, predisposiciones avanzadas para cuando llegara la hora de la verdad, primero viaje a Singapur, segundo, tener la carpeta ya con cuánto nos podemos gastar, cuánto hay que vender, qué ofertas podemos escuchar y a quién hay que renovar, saber de qué se dispone para abordar a nivel de, a poder ser, jugadores libres que acabasen contrato este verano, sus salarios para incrementar esa masa salarial dentro del Valencia Club de Fútbol. Y ya os advertíamos, pueden salir todos los jugadores que estén libres a 30 de junio de 2025, porque con todos ellos seguramente Corona como director deportivo, Carmelo del Pozo como secretario técnico, en definitiva, la parcela deportiva del club, de los despachos, se iba a poner en contacto con sus agentes. Otra cosa es que luego tuvieran el visto bueno. La información que tenemos en COPE desde hace semanas es que de todos, el que de momento tiene el visto bueno, y vamos a ver qué se traen de Singapur para poder cerrarlo, es Raba, jugador del Club Deportivo Leganés. Los demás están ahí y se van cayendo. De hecho, como no estamos aquí en COPE, creo que no es nuestro estilo para desmentir o tumbar noticias de otros compañeros, ahí están las propias noticias que se están viendo como en una semana parece que está todo hecho y días más tarde la información lleva a con este jugador no se va a contar. Bueno, aquí lo que podemos decir en cuanto a los sí, a los OKs, por todas las partes, está el nombre del futbolista del Club Deportivo Leganés, Raba. Y tercer asunto, hemos hablado de qué entrenadores estuvieron y quiénes no en Singapur. Hemos hablado de la lista de deseos que están sonando, que yo sé que en estas fechas, después de la temporada ya finalizada y de cara al verano, los oyentes aficionados del Valencia, del Levante, de Valencia Basket, están deseosos de y a quién se va a fichar, quién va a venir, y ante la rumorología o las informaciones nos preguntan, nosotros decimos que de la lista, de momento, el que tiene el ok, a falta de saber en qué condiciones económicas puede autorizar Peter Lim su compra, está el nombre de Dani Raba. Y tres, importante, hoy era el primer acto oficial del director deportivo Miguel Ángel Corona, ostentando el cargo, porque como hemos dicho, la tarjeta de visita la sigue llevando y trabajará en el Valencia, salvo que él diga lo contrario, va a seguir trabajando en el Valencia. Hoy, como digo, era el primer día con el primer acto oficial, la primera aparición pública de Miguel Ángel Corona con el escudo del Valencia Club de Fútbol detrás, con motivo de, lo contaba Iván en la presentación, el homenaje de despedida en el palco de autoridades del estadio de Mestalla de Jaume Domènech, que deja el club tras 10 años como valencianista. No estaba Javier Solís, director general, porque está en Singapur o volviendo de Singapur. No está Carlos Corberán, entrenador del Valencia, porque está en Singapur o volviendo ya de Singapur. Y el que sí que estaba, porque se quedó aquí en Valencia, es Miguel Ángel Corona. ¿Qué perfil ha ostentado Miguel Ángel Corona en este acto? ¿Ha hablado, no ha hablado? ¿Se os ha acercado, no se os ha acercado? ¿El departamento de comunicación se ha acercado a COPE para decirle lo que contasteis ayer, lo que dejasteis de contar? ¿Qué ha pasado en ese acto con Corona?
Bueno, si decíamos perfil bajo, lo de hoy era subterráneo, vamos. Estaba bajo tierra, porque yo no creo en las casualidades. Ha llegado con 3 minutos arrancado ya el acto de Jaume. Insisto, yo no creo en las casualidades, para evitar el chau-chau con los medios antes de que comenzase el acto, que se hubiese vuelto incómodo sin duda para el director deportivo, y se ha marchado un segundo antes de que terminase. Está diciendo chao medios y ya se había marchado el director deportivo del Valencia, evidentemente evitando cualquier corrillo con los periodistas. Así que durante el acto se ha colocado en la primera fila, porque todavía quedaba una silla al lado de Hugo Duro y de Gaya. Yo le he visto muy serio, la verdad, pero esto ya es interpretación, y ahí yo ya quisiera ser muy prudente, pero le he visto muy serio. Alguna sonrisa le ha arrancado, evidentemente, Jaume Domènech, que ha tenido un guiño hacia él en una de las respuestas, pero evidentemente un perfil bajo, sabiendo que hoy era el hombre al que alumbraban todos los focos, más allá del protagonista de Jaume Domènech en el palco de Mestalla.
Sobre todo porque hoy es el primer día, después de la noticia COPE, y después, más importante para él todavía, de que se haya hecho público, que lo hayamos hecho público en COPE, hoy es el primer día después de que la gente sepa que Corona no ha estado en Singapur. Decíamos que de los entrenadores que habían estado con Peter Lim en Singapur, el último había sido Gattuso. Con Gattuso estuvo Solís y estuvo Corona en ese viaje de la expedición para planificar la temporada. Hoy ha sido un día en el que Corona, después de esto que veníamos advirtiendo desde el cierre del mercado de invierno, ha visto convertido en realidad, y que le deja a él en un perfil bajo, en un segundo plano, trabajando para el Valencia Club de Fútbol, pero ya no con ese poder de decisión que adquiere en primera persona el entrenador Carlos Corberán.
¿Te acuerdas ayer que hablábamos después de la noticia por teléfono?
Sí, sí.
Y decíamos, mañana, Corona, ¿qué pasará? O sea, ¿por dónde lo puede vestir el club, la figura de Corona? Y decíamos, tiene una salida, que es la de decir, oye, alguien se tenía que quedar en representación del club.
A despedir al capitán.
A despedir al capitán.
A uno de los capitanes.
Si era él, desde luego no llegas tarde. 3 minutos tarde. Si era él el que tenía que hacerlo, primera, porque no ha asumido ningún tipo de protagonismo. El protagonismo lo ha tenido, en este caso, el director de comunicación, José Manuel Segarra, que es quien ha presentado el acto y quien ha ido haciendo de mantenedor del acto de Jaume.
Maestro de ceremonias, ¿no?
Y luego el Jaume Domènech. Pero vamos, Corona ningún protagonismo. De hecho, la última foto se la han hecho Gaya y Hugo Duro, y Corona ni siquiera tampoco se ha puesto en las fotografías finales.
Bueno, eso, y también había otra opción, que ya tenemos mucha calle, o la vamos teniendo. La otra opción era que por parte del departamento de comunicación, por parte del club, se acercaran a la prensa y trataran de poner paños calientes a esta información que ha corrido como la pólvora, insisto, desde que ayer a las 7 de la tarde la desvelara en primicia la cadena COPE, y poco menos que se entienda la expresión, protegiera al director deportivo. Porque insisto, aunque la información no sea ni que haya un despido, ni que Corona cambie de cargo o no, la información es que Corona, dentro de sus funciones, va a pasar a un segundo plano, y donde antes él era la voz cantante en cuanto a las operaciones se refiere del Valencia Club de Fútbol en la planificación deportiva, ahora esa voz cantante, ese mando en plaza, lo va a tomar Carlos Corberán. Y para muestra un botón, al viaje a casa de la familia Lim, con el máximo accionista y con el presidente, por más que ayer se tratara de vestir como la planificación deportiva se trata diariamente, y esto era más una toma de contacto, un agradecimiento personal por parte del máximo accionista de Peter Lim hacia el entrenador por los servicios prestados y por lo que está por venir, uno no se desplaza, no hace 11.000 kilómetros con el director general para reunirse con el presidente y el máximo accionista a las puertas de una planificación deportiva que no ha arrancado, que no arranca hasta que no termina la temporada, y se deja en casa al director deportivo. Porque a mí, la otra parte de la historia, como no la tengo confirmada, no la puedo ni asegurar ni tampoco desmentir, pero sí a nivel de opinión, pongo en tela de juicio que Miguel Ángel Corona interviniese de manera telemática desde Valencia en esa charla. Lo pongo en tela de juicio. Pero esa opinión no es información, yo no tengo esa información y por lo tanto no la puedo confirmar ni la puedo desmentir. Pero la fotografía es cuanto menos rara. Y encima hoy era importante el detalle de Rafa Villarejo presente en el estadio de Mestalla de cómo se iba a comportar primero Corona en esa primera aparición pública después de la noticia, y segundo, el entorno del club. Cómo se iba a comportar de cara a esta información que, insisto, contábamos en COPE. Sé que tenéis muchas ganas de opinar porque el tema es importante. Yo creo que es un tema muy importante a nivel de estructura de club y a nivel de protocolos y enfoques de cara a lo que está por venir, lo más inmediato, que es la 25-26. Pero antes, 3 y 1 minutos de la tarde, redacción de Superdeporte, Andrés García. ¿Crees que Corona va a aceptar su nuevo rol?
Pues mira, Hugo, yo te diría que sí, que lo aceptaría. Y lo argumento basándome simplemente en lo que he visto en los últimos años. He visto una persona que ha demostrado estar acomodada profesionalmente, porque nunca ha dado problemas a la propiedad y porque creo que nunca se le ha pasado por la cabeza dimitir a pesar de no pintar nada o muy poco. Imagino que todo tiene un límite, pero si te tengo que contestar, Hugo, yo veo a Corona aceptándolo, como entre otras cosas ha hecho siempre.
Gracias, Andrés García. Te leemos, como siempre, en las páginas del diario Superdeporte. Por cierto, Villarejo, lo adelantabas el pasado sábado en nuestra web y en redes sociales, después de la despedida del equipo en el Benito Villamarín, con ese empate a 1 y con el cierre de temporada en tierras hispalenses. Una de las peticiones del entrenador se tuerce por no llegar a un acuerdo con su contrato. Fulquier.
Sí, era la manera de certificar una información de la que venimos hablando, y es que hace tiempo que Fulquier había rechazado la oferta que le había hecho el club de 1+1. Fulquier tenía claro que quería 2 temporadas en firme porque consideraba que deportivamente así se lo había ganado, y Peter Lim no estaba por la labor de entrar en esa decisión de 2 temporadas fijas porque por la edad. Es una, yo le llamo cláusula Lim, que tiene el máximo accionista del Valencia. Otra cosa es lo que pueda pasar si alguno dice Corberán le puede seducir al Peter Lim y convencer. Bueno, dejemos esa puerta abierta. Lo que contamos es que certifica esta información el sábado que Fulquier ya se ha despedido de sus compañeros, ha hecho la maleta de la Ciudad Deportiva de Paterna, y la despedida no era un hasta luego, era un adiós, porque entiende que después de varias intentonas y de que el club no se haya movido de su posición del 1+1, entiende que evidentemente es el momento, que ya hace tiempo, lo decías tú la semana pasada, está haciéndolo, buscar otro destino para jugar la próxima temporada.
Yo creo que ha habido 3 conversaciones con el agente de Fulquier desde el pasado verano, cuando le quedaba solo un año de contrato. En la primera conversación, la de verano, contábamos en COPE que la gente de Fulquier había dicho que no se pensaba rebajar el salario del futbolista, que, si no me corrige Villarejo, son 2 millones de euros brutos por temporada. La gente de Fulquier dijo que para sentarse a hablar ese era el punto de partida, el mantener la ficha actual del jugador. En el Valencia, en el mes de agosto, consideraban que Fulquier, con 32 años y con el rendimiento que hasta el momento había dado, no veían con buenos ojos que se le mantuviera esa ficha para mantener esa masa salarial dentro del vestuario. Las conversaciones pasaron el tiempo hasta, yo creo que el mes de febrero, mes de marzo, cuando Corberán deja entrever en el club que con la lesión de Thierry, y con el contratiempo de la lesión de Thierry que desvelamos en COPE, que tuvo que volver a pasar por quirófano en Portugal y que va a hacer que reaparezca, si reaparece en el mejor de los casos, finales de septiembre, principios de octubre, y junto con el rendimiento de Fulquier en 2025, Corberán había dicho, hombre, nos vamos a meter en un lío en el 2 si no tenemos a Thierry para empezar la temporada y si no contamos con Fulquier, que a mí me vale, para suplir a Thierry hasta que vuelva a Thierry y para que se quede como segundo lateral. Ahí retoman las conversaciones y empiezan a negociar. Fulquier, que ha tenido 2-3 meses para encontrar equipo ya libre, no encuentra nada que le seduzca, que le dé 2 años fijos, y se sienta con el Valencia. Y el Valencia le pone sobre la mesa la opción de rebajar ligeramente la ficha y dos, eso sí, que en lugar de 2 años... fuera uno fijo, la 25-26, y la 26-27 Fulquier se la ganara en el campo con un número determinado de partidos. Esto Fulquier lo rechaza. La primera parte la acepta, se rebaja ligeramente el salario, la segunda no. Fulquier dice que son 2 años fijos, lo que él quiere. Y esto es una situación que dentro del club entienden y le trasladan a Corberán que el máximo accionista no va a pasar por el aro y le va a firmar con 32 años a razón de casi 2 millones brutos por temporada, 2 temporadas más a Dimitri Fulquier. Vamos a ver, porque ha puesto, como siempre bien puesto, el asterisco Villarejo. Ha estado Corberán en Singapur, cara a cara con el máximo accionista, cara a cara con el hijo del máximo accionista, es decir, con el presidente, y el tema Fulquier, que tampoco va a morir con ello Corberán, lo habrá puesto sobre la mesa y este planteamiento se habrá dado. De ahí vendrá Corberán con 2 años para Fulquier. Yo tengo serias dudas, pero la última palabra la tendrá en Singapur Peter Lim. Y un tema más que os quiero preguntar y quiero que escucharos atentamente con el tema de Corona, de Corberán, de Singapur y de la 25-26. Iván, seguimos a vueltas con el tema Warren Madrigal. Contabas en abril, en julio diste el fichaje de este chico costarricense por el Valencia Club de Fútbol para el filial, y contabas en abril de este año que en lo deportivo era un sí, pero que estaban pendientes de la pasta.
Sí, quedan 4 días. Recordemos que la opción de compra que tenía el Valencia de 750.000 euros expiraba el 31 de mayo, por tanto quedan 4 días para ese 31 de mayo, y la realidad es que pese a que la decisión deportiva desde hace tiempo sea un sí, ha marcado 8 goles en 18 partidos, pero no ha tenido continuidad por la lesión, por las molestias de menisco, que contamos también en COPE, y por sus presencias con la selección, no ha tenido esa continuidad tampoco, pero se entiende y se le ven cosas en el Valencia para poder subir al primer equipo si lo ve Corberán, y si no, poder hacer un negocio con el jugador, porque 750.000 euros en un mercado de un futbolista que es internacional con Costa Rica, que ya ha jugado la Copa América, que va a jugar la Copa Oro, que es el equivalente a la Eurocopa allí este verano, y que puede jugar el Mundial el año que viene con 21 años, se entiende que ese contexto deportivamente es beneficioso para el Valencia y que es una operación que deportivamente se debe hacer. Ahora bien, está el asunto económico. 750.000 euros era la opción de compra. Recordemos lo que se gastó el Valencia el año pasado por Luis Rioja en el mercado, por ejemplo. Es decir, que el margen económico es una cifra muy alta para el Valencia, y a esta hora de la tarde, a falta de 4 días para el 31 de mayo, el Valencia está negociando con Deportivo Saprissa, el club del que es propiedad Warren Madrigal, para intentar encontrar la fórmula de poder satisfacer las pretensiones o los límites que se ponen desde Singapur y poder hacer esa operación que entienden las partes, sobre todo esa parte deportiva, que puede beneficiar al Valencia Club de Fútbol. Veremos a ver si encaja en lo económico en los próximos días.
Rápidamente en esta situación, voy a ver si me explico bien. Como dice Iván, es un tema económico. Tienen que saber si pueden rebajar las pretensiones económicas pactadas con Deportivo Saprissa para contratar a Warren Madrigal por una apuesta, digamos, o por un interés deportivo. Sin embargo, la apuesta es más económica que deportiva, porque a nivel deportivo ni Baraja ni, sobre todo, Corberán, que es lo importante, ha contado con Warren Madrigal esta temporada en el primer equipo. Pero en el club entienden que si consiguen bajar esas pretensiones económicas de su club de procedencia, el Valencia, por el escaparate, entre comillas, internacional que le pueda dar Warren Madrigal jugando con su selección y haciendo goles, puede sacarle un rédito mayor a nivel de una posible operación económica en un futuro inmediato. Pero no veo a Corberán quedándose a Warren Madrigal, insisto, por los precedentes deportivos dentro del propio club esta temporada, para la primera plantilla valencianista. Tengamos las cosas claras. lo otro sería contratarlo, hacerle un contrato amplio y buscarle una cesión a un segunda división, al fútbol profesional, y que Warren Madrigal la rompiera, como han intentado con Alberto Marí, por ejemplo, y entonces por ahí o te interesa lo deportivo porque vuelve hecho o crees que le puedes dar una salida porque está el Mundial a la vuelta
claro,
de la esquina.
Hablo de lo deportivo porque ha habido muchas situaciones recientes, ha habido un caso positivo que ha sido el de Mamardashvili, pero el filial acostumbra a firmar jugadores extranjeros para ver cómo salen y a partir de ahí o subir al primer equipo y hacer negocio. En el caso de muchos, recientemente Paulino, por ejemplo, se le rescindió en el pasado mercado de enero. Este caso es un perfil distinto y por eso entiende el club que deportivamente se le puede sacar un rédito si no lo el entrenador del primer equipo, pues a nivel de negocio.
Vamos al lío, 3:09 de la tarde, abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas en la redacción de Cope Valencia con el asunto de cabecera, el asunto de portada. Corberán en Singapur, con Solís y sin corona, para la 25-26 cara a cara con el máximo accionista y con el presidente, con la familia Lim. Villarejo, empiezo por ti.
Yo tengo mis dudas. Lo dije el día que escuché a Corberán, tengo mis dudas de que eso...
De que vaya a funcionar.
Vaya a acabar bien, porque...
No por la valía de Corberán no, para, no, para ponerse al frente.
Expuesto. Porque todos los fines de semana, todas
por
las
desgaste.
Previas, va a tener que contestar él entonces a las preguntas sobre el rendimiento de los futbolistas que él va a estar trabajando en el día a día. Entonces, a mí esa...
Te pongo un... El director deportivo, salvo que él renuncie, sí. que no es la información hoy, va a seguir ejerciendo. Es decir, lo que tendrían que hacer es que el director deportivo diera un paso al frente en cuanto a que, por ejemplo, en el último partido, en el Benito Villamarín, entre el Betis y el Valencia, yo ponga la televisión que ofrece el partido y no hable Boro, con todos los respetos, y que hable el director deportivo. Yeah. O sea, quiero decir que menos... cargo, pero más funciones. Ya. Si mandas menos, por lo menos explícate más.
Pero es que no parece el perfil bajo que vaya encaminado a eso. El perfil bajo es que vaya encaminado a menos apariciones y también menos trabajo, que viene acompañado.
Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, no decide en el Atlético de Madrid a nivel de operaciones, pero hace de portavoz porque es el presidente, o sea, ya. Quiero decir...
Sí, pero aquí hemos tenido en gloria este a Chaume Ortiz, que era un esa figura... No me lo compararás con Miguel Ángel Corona.
No, pero que digo que a nivel de va en el cargo, va en el salario...
Si
digo por lo que dices de la problemática, que yo también la veo de todos los días en rueda de prensa, en los mercados principalmente, preguntarle al entrenador qué ha decidido con... ¿va a ir a por un lateral?
Yo tengo una solución, y no quiero ser el más listo de porque soy el más tonto, pero hace un Mateo Alemán. Con esto, con Mateo Alemán no pasaba. Es decir, si no quieres exponer al director deportivo... porque sabes que eso va a ser un linchamiento de preguntas, porque eso es así, bueno, hay que ser honestos.
El director general yo creo que sí que tiene que dar un paso al frente en cuanto al cargo se refiere, porque además él sí que tiene, entre comillas, entiéndase la expresión, siempre con el paréntesis de aquí manda Singapur. De hecho, para muchos, Peter Lim había desaparecido de la primera línea ejecutiva del Valencia y el titular de esto es Peter Lim, llama a Corberán y se trae a Javier Solís junto con su hijo para abordar asuntos.
Sí.
Pero Javier Solís sí que aquí tiene poderes o mando en plaza para,
hombre, claro,
para ejercer.
Y le quita ese peso a Corberán y aparece como Mateo Alemán hacía cada 2 meses, 3, a exponerse. Que yo sepa, aquí desde el 2 de marzo que llegó Kialdín y hubo relevo, no ha hablado ni Solís ni Kialdín, por supuesto. Entonces estamos otra vez en lo mismo, en el foco puesto exclusivamente en Carlos Corberán. Dicho eso, que no sé cómo lo va a llevar, te digo una cosa, por lo que conocemos de Corberán, va a tener muy pocos problemas, porque Corberán es de los de repite el mantra de de dentro
relación. Eso te iba a decir, porque tú has dicho Corberán se va a ver abocado a responder. No, es que no va a responder.
Sí, pero eso al final, cuando estás preparando la previa contra el Betis y tienes una reprensa en la que te insisten 6 veces con la misma pregunta, al final te crea un desgaste.
¿Pero tú crees?
Y 7 días después, otro desgaste. Que no digo que todas las semanas vaya a haber, porque eso pasa de diciembre a febrero, que es el mercado invernal.
En el mercado de invierno se manejó bastante bien con este asunto, digo, para los intereses suyos, no hablo que nosotros, cuanto más nos cuenten mejor, pero
acaba de llegar y estamos nosotros también un poquito manteniéndonos ahí de los primeros 100 días,
en la
¿no?
última rueda de prensa entró un poquito más en el juego, asumiendo un poco el rol. Yo, por ejemplo, lo comparaba con Baraja y decíamos, yo
asumiendo,
por ejemplo,
el rol y sabiendo dónde iba días más tarde.
Sí, pero yo, por ejemplo, valoraba positivamente que Baraja no quisiera meterse en temas de mercado, ¿no? Se le decía, ¿no? Que exija Baraja. No, no, yo creo que Baraja era muy pragmático y se dedicaba a los
que salga al club y fije el objetivo.
Claro, a mí, sin embargo, Corberán el otro día me generó una sensación distinta, porque él puso el pecho muchas veces y dijo, yo voy a estar ahí.
Claro.
Claro, es que es muy distinta esa situación. Luego, lo que quiero ver, efectivamente, y es que al final la dirección deportiva tenga el nombre que tenga, si es Corberán el general manager o si es Miguel Ángel Corona el director deportivo, tiene los límites económicos que establezca Singapur. Y a partir de ahí podrá hablar Corberán de la creatividad y igual encuentra un jugador en la segunda división danesa. Pero los límites son los mismos.
Pero una cosa, Baraja no fichó a Rafa Mir.
Sí.
No fichó a Dani Gómez.
Sí.
No fichó a Rioja.
Sí.
Y no me acuerdo el resto. Entonces, es que todos los entrenadores fichan.
Sí, claro.
Todos los entrenadores fichan.
Ya, pero es distinto.
Ceden en un sitio, ceden en otro, pero... Y ahora voy a la siguiente. Por lo de Corona. No, igual me equivoco, pero no veo al Valencia de Lim regalando sueldos. No me extrañaría. O sea, tú que conoces muchos sueldos de allí, ¿los regala? No creo. El que no trabaja se irá a la calle. Entonces...
¿Pero tú crees que debe ser Corberán el que negocie las operaciones?
Bueno, no sé, pero es que no va a regalar...
Que no trabaja, no. Va a trabajar de otra forma.
Yo te digo una cosa, lo ha nombrado Villarejo. Pasó lo mismo con Mateo Alemany.
Claro.
Llegó a Nilmurti, pero a Mateo Alemany no lo tiró. No. Mateo Alemany lo tuvo allí. O sea, Mateo Alemany un día, después del baile en Anoeta, creo, y de un par de mamarrachadas de Anilmurti, levantó la mano y dijo, oiga, vamos a llegar a un acuerdo que yo este circo, con perdón, ya no lo aguanto. Pero él estuvo porque tenía un papel. Claro. Un papel que él, en principio, no voy a decir que aceptó o asumió, pero que era consciente de que tampoco iba a regalar su dinero al club por dignidad u orgullo. Luego ya llamó a la puerta y dijo, oiga, yo a este señor, por llamarle de alguna manera educadamente, no lo aguanto más. Yo, como sé que ustedes saben que yo no pinto nada, pues yo ya me echo a un lado y me voy. Corona tiene un papel, va a seguir teniendo una función. Ahora bien... Que eso sea regalar el dinero, para algunos sí, alguno pensará que se está regalando el dinero a Corona porque si encima ya no es el encargado de elegir y fichar. Y un matiz en cuanto a lo de Baraja, que tienes toda la razón en cuanto a los nombres que has dado y las incorporaciones que han venido de su mano, con respecto a la diferencia con ahora. Baraja fichaba, pero públicamente se decía que fichaba el director deportivo. Hasta que los que fichaba Baraja... no salían bien. Y entonces, de la dirección deportiva se decía, claro, es que aquí ficha Baraja a este y a otro, le hemos dejado que fichara a este y a otro y han salido mal. Eso ahora no va a pasar. Ahora, si fulanito o menganito salen bien, son de Corberán. Si salen mal, son de Corberán, pero la dirección deportiva asume que la situación es esta. No se está tapando una cosa con la otra. Esto no va a ser público, por así decirlo, porque no van a reconocer públicamente que Corona pasa a un segundo plano o a un perfil bajo, pero que de puertas hacia adentro todos tienen muy claro, muy marcado su rol. Y eso es importante también.
Tú has dicho Rafa Mir. A Baraja le dijeron Rafa Mir o Paco Alcácer. Y él dijo, Rafa Mir.
Bueno, entonces
y luego tuvo que salir para decir, chico, me has decepcionado porque yo di la cara por ti. Quiero decir,
¿y cuál es el problema?
Pues lo que te está diciendo.
Mercado de invierno, Aarons y Sadik, ¿no? No hubo nadie más, ¿no?
Iván Jaime.
Ponemos un notable alto a Sadik, un insuficiente, pobre Aarons, y un suficiente a Iván Jaime. ¿Son de Corberán o son de Corona?
Son de Corona.
Son de Corona.
Sí, son de Corona. Le dijimos a Corberán que era Aarons porque venía de la Premier.
Sí.
Quiero decir, pero son de Corona.
Yo no sé si es mejor o peor, todavía no soy capaz de juzgarlo, lo veremos con el paso del tiempo, este sistema o el anterior. Lo que sí que me queda claro es algo de lo que yo vengo insistiendo que debería haber en este club, como lo hay en cualquiera, que es una estrategia de club en las tomas de decisiones deportivas. Quiero decir, al final se le da demasiado peso siempre al entrenador, y aquí más que nunca. Corberán hará su plantilla, hasta que Corberán, Dios quiera que no, en un año el equipo no vaya y cambiemos el entrenador.
Pero,
y
Iván,
venga otro entrenador y haga su equipo otra vez.
Porque
y así con
porque
todos.
La dirección deportiva del Valencia tiene muy poco peso.
Ese es para mí el problema.
No es una cuestión de darle peso al entrenador o darle menos peso al entrenador o darle más peso a la dirección. Es que la dirección deportiva del Valencia tiene el peso que tiene, porque es la dirección deportiva que es. Os recuerdo cómo llegó Corona al cargo de director deportivo, la trayectoria que había tenido y el trabajo que ha desarrollado. Tiene el peso deportivo que tiene.
Para mí
es la toma
de
elecciones.
Yo creo que
decisiones.
No debería, por ejemplo, la decisión de Fulquier debería ser de dirección deportiva. no sé si ya de Peter Lim por lo que ha llamado Rafa la cláusula Lim por edad, o para mí la decisión de Fulquier debería ser una decisión de dirección deportiva.
Estoy de acuerdo.
Fermín.
No, yo creo que al final esta decisión es una consecuencia de lo que hay. Tú lo has dicho, Corona ha estado poniéndole buena cara al mal tiempo, explicando cosas que eran muy difíciles de explicar, siendo un peón dentro de todo el engranaje y la pantomima de cómo funciona el Valencia desde Singapur, y ahora ve que llega un tío que le han ido bien los resultados, muy muy bien, y que ahora tiene la confianza de Peter Lim. Y Corberán, yo estoy con Rafa, para mí se va a exponer mucho, va a arriesgar mucho, se va a desgastar mucho, sí, pero Corberán yo creo que está pensando una cosa, para que me traigan jugadores que igual no me gustan, que no conozco, como veo que Corberán es de los que va al toro y no espera aquí en plan funcionario a que se solucionen los problemas solos, yo creo que Corberán ha dicho una cosa, para quemarme, me quemó con lo que yo crea que me tengo que quemar. Entonces creo que es un paso de valentía, de personalidad de Corberán. Que se va a desgastar, que se va a exponer, sí, pero es que dice, esta es mi oportunidad. Yo conozco Totalmente. Valencia, me gusta, quiero triunfar en el Valencia, creo que está a un paso de hacerlo, ha hecho un trabajo excelente, y que si él ficha y lo hace bien y le saca rendimiento, puede dar un cambio en su carrera muy importante. Entonces yo creo que esto es consecuencia de lo que había, que es un director deportivo que, para mí, trataba de subsistir y manejar. Y ahora te pregunto yo, Mateo Alemán, lo has dicho, que quería interrumpirte, pero como estabais ahí, Mateo Alemán no aguantó mucho.
No. Un mes.
¿Vale? ¿Tú crees que Corona va a dimitir pasado mañana si ve que no pinta los fichajes?
Creo que no, pero quiero decir,
el que la lleva la sabe.
O sea, quiero decir, escucha, digo creo porque es opinión. Corona,
ni nosotros aquí no lo sabemos, sí. Pero a mí me da la sensación, viendo cómo ha trabajado Corona, cómo ha estado Corona en el Valencia, cómo es su paso por el Valencia.
Motivos ha tenido mil para
yo
hacerlo.
Yo creo, César Sánchez, ¿cuántas aguantó? Una.
Ay, claro.
Claro. Entonces, César Corona. Ayuno. Bueno, pero te estoy diciendo, estamos hablando de tíos que son líderes y gente que yo creo que Miguel Ángel Corona es más, un perfil mucho más bajo, que dice, oye, yo prefiero estar aquí, pues ya está. Bueno, César Sánchez dijo, yo no aguanto esto, me voy.
Yo sin ánimo de ofender a nadie, porque no es mi intención, creo que Corona es consciente que ni en el mejor de sus sueños habría podido ejercer con la tarjeta de visita de director deportivo del Valencia Club de Fútbol con la trayectoria que tenía. Yo no digo que en su carrera, dentro de 10 años, él vaya ganando bagaje y entonces se merezca estar en una dirección deportiva potente y de un club histórico. Pero cuando llegó y la trayectoria que ha tenido, insisto, ni en el mejor de los sueños de Corona se habría imaginado en Valencia, en el Valencia Club de Fútbol, ejerciendo de director deportivo. Pero esto
yo
no.
Aquí, pero yo aquí voy a romper una lanza en contra de Corona, que es que Corberán, yo tampoco hubiera pensado, porque yo no le conocía. Y creo que cuando llegó aquí en diciembre estábamos todos sorprendidos y más inquietos que positivos, ¿no? Corona también podía haber hecho aquí un grandísimo trabajo. ¿No? Creo que podría haber hecho, sin haber hecho méritos para sentarse en el banquillo del Valencia. Porque yo creo que Corberán
lo está haciendo fenomenal, ¿eh? Yo siento decirlo.
Si hablo a nivel de fichajes, de decir, oye, ficho a fulanito, se vende por tanto, ficho a no sé qué. Yo creo que hasta
No lo ha hecho tan fenomenal cuando. Hablas de Corona. No lo ha hecho tan fenomenal cuando en los últimos tres años, en dos, ha estado a punto de descender el equipo.
Ya, pero.
Yo creo que tiene un límite.
No ha dicho para sus jefes.
Para sus jefes.
Sí, sí.
Pero bueno,
su jefe ha hecho un buen trabajo de cara.
Para sus jefes, en las tres últimas temporadas el Valencia estaba a punto de bajar en dos. Y no creo que a sus jefes les haya gustado tanto esta idea cuando este pasado verano sus jefes pagaron, no sé si fueron 6, 7 millones de euros de finiquito a Rubén Baraja, tuvieron que pagar casi 3 millones de euros de cláusula de rescisión de Carlos Corberán y tuvieron que invertir pues otros 3 kilos o algo más en Sadik, más lo que haya costado la cesión de Iván Jaime, más lo que haya costado la cesión de Max Aarons. Yo creo que para sus jefes hay un límite entre que el Valencia esté en la zona Meriton, en esa zona desgraciada de entre el 9 y el 14, y que el Valencia esté eludiendo el descenso o peleando por eludir el descenso cada temporada. No me quiero ni imaginar lo que supondría a nivel económico de intereses de negocio, porque no emocionales, evidentemente, que el Valencia descendiera para Peter Lim. Entonces yo creo que también no lo ha hecho para sus jefes.
Pero, acabo, ¿y por qué sigue en el puesto?
Porque...
Es que Baraja se fue a la calle. Pero, o sea, es que Gattuso se fue, no sé quién se fue, es que al médico de hace no sé cuánto se lo cargaron, es que a un jugador que no le gusta se lo... Yo no quiero que despidan a nadie, ¿eh?
No.
Pero que hasta el día de hoy, las 15:23 de hoy, ¿qué día es? 27 de mayo, Por eso digo
que... Pero lo que está claro es que
no sé si me explico, que por eso los jefes lo mantienen en su puesto.
Sí, lo mantienen en su puesto, pero no lo han llamado a la reunión.
Yo solo tengo teorías al respecto, porque si no lo habríamos contado en COPE ya. Una importante figura de Leijun. Importante figura de Leijun para Miguel Ángel Corona. Importante. Que ya no está en el Valencia Club de Fútbol. Y dos, porque es una situación muy complicada y que en varias ocasiones se han llegado a plantear y que no han dado el paso, no se han atrevido. Pero esa situación no es baladí, no es solo a ojos nuestros que, claro, que se haya podido dar.
Claro, y yo solo una cosa, creo que le pintan o le pintamos o le pintáis, como lo queramos decir, un superpoder a Corberán que yo creo que no tiene. No, porque si eso. Creéis que de verdad Corberán puede manejar el mercado del fútbol, una vez más, para mi gusto... infravaloramos, y me pongo el primero, las direcciones deportivas, las secretarías técnicas, los segundos entrenadores en el caso de cualquier otro equipo, todo ese que es un trabajo que Corberán no puede hacer.
Que lo ha dicho Iván, que no va a negociar los contratos, entiendo.
Ya, pero es que eso es muy fácil decirlo.
Pero yo creo que Corberán lo que quiere es elegir quién va a ser el nuevo sustituto.
Él va a ser
el mediocentro.
El otro día, no sé cómo se llamaba.
Es que hablamos de unas cosas, o sea, y me pongo yo,
El chaval este amigo suyo que entrevistó Superdeporte, no recuerdo el nombre, que me perdone. Pero decía, es un gran fichador. Es que él va a ser fichador, no va a negociar las cláusulas. Claro, o sea,
me encanta, pero que yo sepa, vino de segunda inglesa, ¿no? Sí, es tan gran fichador que a lo mejor no es, que estaba en la segunda inglesa. Pedro, es que yo no sé.
Pedro,
yo
no lo defendió él, cogió un equipo que jugaba en la segunda inglesa.
Ah, pero es que antes venía de la segunda inglesa y el Olympiacos lo despidieron.
¿Estás diciendo tú esto?
No.
Corberán tiene 41 años, ¿eh? Es que ya parece que hoy en día haya que entrenar y estar en la élite con 25 al ritmo que vamos.
No.
Corberán tiene 41 años con una dilatada trayectoria. Decía antes Fermín, es que el bagaje de Corberán hasta llegar al Valencia, Corberán ha tenido que picar bastante piedra desde los 25 para llegar a los 40 a la élite. A la élite digo, al Valencia España. Nada que ver con el bagaje en una dirección deportiva de Corona, por ejemplo, hasta llegar al Valencia. O sea, nada que ver, no hay ningún paralelismo. Ahora, que Corberán a lo que había llegado antes de estar en el Valencia era a la segunda inglesa, te lo compro. Pero es que, insisto, también pongamos en contexto que aunque el señor Corberán pues esté muy delgado y el pobre parezca que tiene algún año más del que tiene, por desgaste, por estar loco por el fútbol encerrado y demás y tal, y por su aspecto, oye, que cada uno tiene el que tiene 41 años. O sea, es que a veces parece que acabamos de hablar de, por favor, Pedro Martínez, entrenador de Valencia Basket, ¿cuántos 63. Años tiene? ¿Cuántos?
63.
Ah, es que Pedro Martínez tiene 63 años. Con todo el respeto a Pedro Martínez, que está hecho un chaval. Pero que Corberán tiene 41 y le estamos pidiendo, primero, bagaje, trayectoria, que haya fichado a Cristiano con 17 años, que haya vendido a Mbappé con 21.
Es que yo no lo he dicho. Yo me parece es que habéis nombrado a un señor que dice que es un gran fichador. Yo no he dicho nada. Es que
solo dice uno que me conoce.
Yo lo he dicho. Es que yo no he dicho nada. Y además, creo que su trayectoria lo dice. Hay que ser valiente para ser entrenador. Y dejarte todo para irte.
Hombre,
es que hay que ser valiente. Zamora, hay que ser valiente. Hay que estar muy convencido de que lo puedes conseguir. Que te lo digo en serio. Tú tienes una
vuelvo,
empresa en Estados Unidos. ¿No?
Vuelvo a la discusión de Baraja cuando toda ya Valencia está. Decía que perdía mucho. Y yo dije que para mí no. Que para mí no perdía. Que solo podía ganar cuando cogió al Valencia como lo cogía. Si vosotros de verdad creéis, y acabo, que Corberán, estando
en
la segunda inglesa,
barco,
siendo de Cheste, no iba a coger el Valencia,
pero,
yo escucha, salgo ya del estudio
no
y me
estoy
voy.
Diciendo que
no, es que no sé qué valiente tiene que ser.
¿No estamos hablando de lo mismo?
Dudo.
Hombre.
Dudo. Hazme caso, dudo.
Y aquí está. Todo lo que tú quieras.
Sí.
Aquí está.
Pero no vino nadando como Ranieri.
Bueno, lo que vosotros queráis.
Lo que yo te diga.
Sí, lo que tú digas. ¿Pero dónde está Corberán hoy?
En el Valencia.
Ah, vale. Ya no está en la segunda inglesa, en el Super West Bromwich para subir a la Premier.
Y me subo a tu carro a decir que no está aquí porque la chimenea de...
Zamora.
Eso sí que es verdad.
Por aprovechar oportunidades. Corona lleva X años de director deportivo del Valencia. ¿Crees que se ha revalorizado a ojos del fútbol mundial?
Cero.
Corberán se ha revalorizado.
Un montón.
Ya está. Me está dando
y Baraja, que se, creo que va, Baraja que Bara, se revalorizó, ¿o no?
Creo, Baraja,
el primer año se revalorizó.
Un montón.
El fútbol es así.
¿Y este último?
Pues otra vez a la casilla de salida.
Es que el fútbol es...
De momento había entrenado al Tenerife.
Pues Corona sigue el director deportivo del Valencia.
Pues en este momento, en un club con muchos miedos a perder el trabajo, porque es normal...
Yo no estoy de acuerdo que no se haya revalorizado Corona, ¿eh? Ha sido el director deportivo del Valencia para ir a ser el director deportivo de la Almería. Al final vienes del Valencia con la tarjetita del Valencia y con tus contactos en el mundo del fútbol para abrirte la puerta, con todos los respetos, de la Almería. Si me dices que se ha revalorizado para ser el director deportivo del Chelsea, te digo que cero. Pero yo no estoy tan de acuerdo que no se haya...
Justo a Almería has puesto un ejemplo que tiene mucho dinero ahora, ¿eh?
A Almería porque él viene de allí.
Lo tenemos que dejar en todo lo alto. Porque os tengo que contar, atención profesionales de Masanase y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanase encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Pero no sé. Eso estaba muy bien. Me lo confirma Javi García, que no ha perdido vosotros. No me toquéis las narices. No me toquéis, que aquí estáis muy bien.
Ojito,
3:30 de la tarde más en COPE. Adiós.